Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias, esto es la noche de COPE, gracias por estar ahí. ¿Conoces a los motoristas nacionales solidarios, no? Pues atento porque te los presentamos ahora. Elena.
Y atento a la noticia con la que nos hemos encontrado y que nos ha dejado, bueno, pues con los ojos como platos hasta que hemos visto la palabra error, y es que el titular dice así: la infanta Elena multada por error por conducir un tractor sin seguro. Bueno, el guardia civil que puso la multa tramitó la infracción poniendo solo las dos primeras cifras del DNI del verdadero dueño del tractor, el número 12, que corresponde al DNI de la infanta. Bueno, a raíz de esta noticia estamos hablando y estamos charlando y nos estáis contando un montón de problemas relacionados con la burocracia, con el papeleo, con el cambio de nombre. Nos los estáis contando y uno de los medios que tienes para hacerlo, si es que te ha pasado a ti o conoces algún caso, es el teléfono gratuito, el 950-6006.
Nos vamos a Rota, Cádiz. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal, Manuel?
Pues bien, pues para contarte mi caso.
Cuéntanos.
Yo resulta de que trabajaba en una empresa buena y los viernes a mediodía plegaba. Y entonces yo aparte me hacía mis trabajos por fuera, por mi cuenta. Y entonces yo ingresaba el dinero en una cuenta corriente que tenía en uno de los bancos grandes del país.
Sí.
Y claro, yo soy muy despistado. Yo fui más despistado con un GPS dentro de una lavadora. O sea que resulta de que un día tuve que sacar un estado de cuenta.
Sí.
Para ver unas facturas que tenía que pagar y eso. Y veo una 30.000 pesetas un mes, otras 30.000 y pico otro mes, otras 30.000 y pico. Y me dijo, ¿esto de qué es? Ah, que fui al banco, al oficial, y digo, oye, mira, estas 30.000 pesetas, ¿de qué es? Yo no tengo pagos de 30.000 y pico.
Sí.
Dice, pues es una hipoteca. Digo, ¿hipoteca? Si yo la hipoteca mía eran 17.000 y pico. Yo no tengo más hipoteca. Total, que empezamos a indagar, y resulta que le estaba yo pagando la hipoteca a una viuda. Menos mal
¿sí?
que mi mujer no se enteró.
¿Y eso?
No lo hubiera leído, ¿sabes?
¿Pero conseguiste recuperar el dinero?
Hombre, pues claro, ya el error estuvo en el último número de la cuenta corriente.
Ya. Yeah.
Que era el mismo número, pero el último cambiaba. El mío era el 2 y el era el 3.
¿Y esto durante cuánto tiempo?
Pues 9 meses. Cerca de 30.000 pesetas me tuvieron que dar, porque era cuando pesetas.
Madre mía de mi vida.
Menos mal que no pasa ahora, porque si tú como está la cosa ahora, que en mi casa estamos usando el papel higiénico por las dos caras.
Ya.
Yeah. Pues viste, llega a ocurrir ahora. Pues eso me ocurrió, Lactao. Pues
durante vaya, 9 meses.
Vaya susto.
9 meses, digo.
Madre mía.
Digo,
vaya 300.000
pesetas.
Vaya susto.
En el año 2001.
¿Se resolvió pronto?
Sí, sí, no tardaron. La verdad es que no tardaron. 15 días por ahí ya tenía yo el dinero en la cuenta.
Bueno, claro, bueno.
Pues yo los sábados había medio ir al banco. Yo ingresaba lo de la faena que yo hacía, aparte
sí.
de la empresa.
Claro.
Lo ingresaba también para los pagos de las facturas del material.
Sí,
y
sí.
Y, en fin, pero claro, cuando saqué un estado de cuenta, porque era una cuenta corriente, no era libreta. Si llega a ser libreta me hubiera enterado. Pero
yeah. Bueno, menos mal que acabó todo bien, ¿no?
Todo acabó bien.
Bueno, Manuel, muchísimas gracias por la historia.
Enhorabuena por el programita, ¿eh?
Gracias, Manuel.
Gracias, hasta luego.
Chao. Adiós. Todo por un número, por un solo número, y estás pagando la hipoteca a otra persona.
O en cambio, cuando compras un décimo en la lotería y no te toca por el último número, no te lo premia.
Esto ya es otra cosa, ya podría ser. Bueno, errores burocráticos, ¿qué es lo que te ha llegado a pasar a ti o conoces a alguien que haya tenido algún problema, por ejemplo, parecido al que nos contaba Manuel a través del teléfono gratuito? Puedes usar ese número también para llamarnos y nos lo cuentas en directo. Es el 950-6006. Pero tienes otras vías también para participar. El correo electrónico, que es lanoche@cope.es, y las redes sociales en Facebook y en Twitter. Búscanos como La Noche de COPE.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Motoristas Nacionales Solidarios están organizando una recogida solidaria de alimentos en toda España para el próximo domingo, día 16 de junio, en ayuda de los bancos de alimentos de España. Este próximo sábado, en el Centro Cultural Villa de Móstoles, se va a presentar la campaña Moteros contra el Hambre. Para hablar de esta iniciativa solidaria contamos con Francisco Caballero, que es portavoz nacional de Motoristas Nacionales Solidarios. Francisco, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La verdad es que llama la atención, ¿no? Uno tiene una imagen de los motoristas ni mucho menos negativa, pero bueno, pues gente que disfruta de la naturaleza, que disfruta de su moto, que se reúne en grupos, muchas veces en asociaciones, y que, bueno, normalmente, pues por el puro placer del motor y de recorrer las carreteras, ¿no? Por eso digo que, y no te lo tomes a mal, suena pues curioso, cuanto menos, que, y además es muy de agradecer que os hayáis unido para esta iniciativa. Ya el mismo nombre de Motoristas Nacionales Solidarios habla muy bien de vosotros.
Muchas gracias por el cumplido y, bueno, por el comentario. Pues bueno, sí, suena un poco a veces extraño, pues la gente tiene una similitud del motorista bastante diferente a lo que nosotros estamos radicando. Una similitud con permiso tipo las películas americanas de, sí, de greñas, tatuajes, sí, y los malos de la carretera, ¿no?
Con la chopper, ¿no?
Sí, un poco con la chopper. Con la chopper y bueno, estamos pues también con esto reivindicando un poquito esta imagen que no somos tan malos, que estamos ahí día a día. Y bueno, hemos decidido unirnos todo lo que es el colectivo nacional de motoristas pues a hacer un acto benéfico.
¿Cómo surge Motoristas Nacionales Solidarios?
Pues surge de una idea mía personal, la verdad, sin ánimo de echarme palomas, pero surge de una idea mía de constituir todo un colectivo, de que a lo largo del año pues se están haciendo eventos solidarios todos los grupos, desde eventos de donación de sangre hasta cualquier entrega benéfica de juguetes a un orfanato. Entonces, pues bueno, es la idea de coger todos estos grupos y unirlos en un mismo día, ¿sabes? En hacer un acto todos juntos, todos simultáneamente en todas las provincias. Y es así un poco la forma de que se creó todo y, bueno, la idea pues fue constituyéndose a través de llamadas y contactos pues a nivel nacional.
¿Cuándo surge?
La idea principal surgió el día 20 de diciembre, aunque llevaba ya unos meses pues desarrollando la idea en mi cabeza y bueno, planteando cómo podía contactar, cómo podía hacer pues que la gente se sintiera a gusto, cómo crear el evento este nacional con el mayor desarrollo posible, cómo es todo un baremo de cómo, de por qué, para la misma unión de todo. Entonces salió el 20 de diciembre a la luz con un evento en la red social Facebook y bueno, salió con dos personas y bueno, en poco tiempo me quedé solito, la verdad, pero bueno, luché para adelante y la verdad es que en pocas semanas estábamos más de la mitad del colectivo español unido ya.
Ya. Bueno, cuéntanos un poco en concreto la iniciativa esta, en qué consiste y cómo os vais a movilizar.
Pues la iniciativa esta consiste en más que nada en la recaudación de alimentos. El eslogan que llevamos es Motoristas versus Hambre.
Sí.
Y bueno, la campaña está activa ya, la verdad, hace 15 días que está activa. Tenemos más de 2.000 puntos de recogida oficiales en todo el país. Ya tenemos a día de hoy casi 20 toneladas de alimentos recogidos que se entregarán, bueno, se han entregado, pero se hará el acto oficial el día 16 de junio. Y bueno, el desarrollo pues es el más decir de que el día 16 todas las provincias tendrán un acto oficial con la Federación Española de Banco Alimentos, cada uno en su provincia con su delegación de Banco Alimentos, claro está, en el cual pues Motoristas Nacionales Solidarios, que es lo que representamos, pues hará entrega de todo el alimento recaudado durante un mes en España a la gente que lo necesita. Y nos hemos basado más en una campaña esta en el alimento nutricional infantil, que es lo que realmente hace falta. Pues los datos españoles de desnutrición infantil son verdaderamente importantes y estamos basando la campaña en este tema.
Oye, ¿tenéis suficiente músculo como para estar representados en todas las provincias españolas?
Sí, sí, tenemos bastante. Somos más de 25.000 personas en organización.
Ajá.
Y estamos aportando desde unos 1.000 clubs moteros.
¿1.000 clubs moteros?
Sí.
Pues Nunca hubiese pensado que habría tantos clubs moteros en España.
Sí, sí, la verdad es que hay bastantes más, pero bueno, es que en organización directa ya sería bastante más descontrol. Participativos son muchos más, más del triple.
Oye, por curiosidad, Francisco, ¿cómo movilizas o cómo te pones en contacto, cómo convences, cómo implicas a 1000 club moteros en tan poco tiempo?
La verdad es que me sorprende a mí mismo, pero...
No, porque, vamos a ver, me imagino que como en toda actividad, dentro de los 1000 club moteros, cada uno será de su padre y de su madre, ¿no?
Sí, sí, a ver, sí. Más que nada yo contacto con, intento contactar con un grupo grande, un grupo organizador que tiene ya eventos solidarios hechos en su provincia, o que tiene bastantes desarrollos ya consolidados. Entonces yo contacto con ellos y a través de ellos se nombran coordinadores provinciales. Y ellos son los que a su vez contactan con los grupos de su provincia. Entonces, claro, aquí hay como subdelegaciones, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Cada uno, yo contacto, tengo contacto con todos los coordinadores provinciales y a la vez ellos mandan, por decirlo así, entre comillas, a las delegaciones, a los otros grupos provinciales. Y esta es la forma que se ha unido todo. Es decir, cada hay 50 coordinadores provinciales, pero a la vez cada coordinador tiene pues entre 15 y 40 grupos a su disposición también.
Ya. ¿Tenéis hecha una previsión aproximada de qué es lo que podéis conseguir con esta movilización solidaria?
De alimento.
Sí.
De kits de alimento. Hombre, lo que pretendemos recoger es de 300 toneladas para arriba.
¿De 300 toneladas hacia arriba?
Sí.
Me imagino que todo no perecedero, claro.
Todo no perecedero y aparte bebidas, claro, está sin alcohol, lo que son temas infantiles sobre todo, lo que son botitos, pañales, cualquier cosa que pueda necesitar un niño de 0 a 5 años, que es lo más grave. Y más que nada es que es eso, ya no solo alimento perecedero, sino cualquier tipo de comida, cualquier tipo de alimento, sea envasado, pescado, caldos,
sí,
cualquier cosa, el Fesval lo aprovecha y aparte en bastantes provincias más hacemos aportación económica con unas urnas que también serán entregadas a Fesval para, pues ya con una visita que tuvimos a Madrid, ellos con las aportaciones económicas o que hacen es las frutas que se van a estropear las convierten en zumos.
Ajá. Vale, vale, de acuerdo. Oye, me imagino que toda esta movida, por llamarlo de alguna forma, todo este lío organizativo en todas las provincias españolas, además de la vertiente solidaria, que es la más importante, pues hombre, a nada que tengáis que esforzaros un poco, también tendrá un coste por vuestra parte, ¿no? Y no me refiero solo al coste de perder el día, entre comillas, lo de perder, sino que también os costará un dinero, ¿no?
Sí, la verdad es que los costes son altos y aquí los coordinadores, la Junta Nacional somos los que más perdemos, la verdad, porque viajes, teléfono y lo que son horas de trabajo ya no se cuentan, pero sí que son grandes los costes, pero bueno, sabíamos a lo que se arriesgaba uno cuando entró en el juego este y la verdad es que estamos todos muy encantados, no nos importa ninguno y cada uno se aporta desde su propio bolsillo toda la financiación de los viajes y todo eso.
Oye, Francisco, nosotros tenemos oyentes moteros. Imagínate que nos están escuchando a algunos de ellos y dicen, pues hombre, a mí la verdad es que me identifico muchísimo con los de mi gremio, por llamarlo de alguna forma, y me parece que Francisco y sus amigos han tenido una idea buenísima y a mí ese día 16 me gustaría apoyarles, ayudarles. ¿Se puede o está el cupo cerrado?
No, está abierto todo evento, a organización, al que quiera aportar. Tanto motorista como no motorista, como comercios, hospitales, ayuntamientos, gente normal, gente solitaria. Está abierto a todo tipo de personas que quieran aportar en organización, en colaboración, en cualquier tipo de acto.
¿Y dónde se pueden poner en contacto con vosotros para meterse en el lío?
La forma de contacto más rápida es a través del buscador de internet,
¿sí?,
motoristasnacionalessolidarios.com.
Ajá.
Y es nuestra web y a partir de allí pues está un enlace a contactos que saldría el email y el teléfono de cada coordinador provincial.
Vale. Entonces, ¿calculáis más o menos cuánta gente vais a movilizar?
Pues exactamente, no te lo sabría decir cuánta gente. Estamos allí a Junta Nacional pues contando entre 300 y 500 mil personas.
Qué
solo
barbaridad.
el día 16.
Sí, 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 sí.
Aparte la movilización extra de la campaña de durante un mes. Podríamos hablar de entre 1 millón y 1.5 millones de personas.
Oye, no sé si tenéis abierta una fila cero, alguna cuenta para gente que igual pues no vaya a dar alimentos, pero quiera hacer una aportación económica, no lo sé.
No, no hemos querido abrir ninguna cuenta de aportación económica, y lo que sí que hemos pretendido es hacer eventos en todas las provincias para la gente cotidiana, y lo que sí que se va a poner es una urna en cada evento para la misma aportación el mismo día.
Oye, ¿y con alguna ubicación particular en cada provincia? Quiero decir, ¿se os va a poder identificar de una forma visible? ¿Vais a estar en un lugar representativo de las ciudades? ¿O en cada sitio va a ser un poco distinto?
En el desarrollo del evento, cada coordinador tenía la libertad de elegir la población o ciudad que más quisiera.
Sí.
También decir que 50 provincias, 40 son capitales de provincia, donde se desarrolla el evento. Hemos ya agradecido a la Administración Pública también por todo el desarrollo que están haciendo. Y las otras provincias, pues las 10 restantes son pueblos de magnitud grande, ¿vale? Pero también están solapadas con eventos del mismo día en otros pueblos menores. Entonces ya no solo sería una entrega oficial en un sitio, sino que habían dos o tres desarrollos del mismo colectivo y el mismo nombre, Motoristas Nacionales Solidarios, en la misma provincia. Como es el caso de Toledo, porque es una provincia que está en dos poblaciones a la vez, o Valencia tiene dos poblaciones a la vez. Por dimensiones de provincia o por gente.
Sí, 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 está claro. Bueno, pues estaremos muy atentos a ese día 16. La verdad es que esto que darle enhorabuena, porque que un colectivo tan numeroso como los moteros os pongáis de acuerdo para algo tan bonito como recaudar alimentos, sobre todo para los niños pequeños, esto marca un antes y un después. Es una iniciativa solidaria de las muchas que está viendo, pero esta de una gran magnitud que queríamos resaltar aquí en la noche de COPE. Francisco Caballero, enhorabuena a ti y a todos tus compañeros de la asociación de los Motoristas Nacionales Solidarios. Estaremos, como te digo, muy atentos a ese 16 de junio y a tratar de aportar el grano de arena que ayude para que la gente pues no pase hambre en una época tan complicada. Muchísimas gracias por pasarte por la noche de COPE.
Muchísimas gracias, y si me dejas un minuto.
Dime.
Me gustaría recalcar que la rueda de prensa que se va a realizar el día 1 de junio del 2013, ¿vale?
El sábado.
El sábado, sí, claro. Es a las 11:30, se nos ha cambiado la ubicación.
Sí.
Entonces es en la sala capitular, primer piso del Museo de la Ciudad de Móstoles.
Ajá.
Es en la calle de Andrés del Torrejón, número 5.
Vale.
Y también decir que está abierta a todos los públicos que quieran asistir, que no solo es para gente motorista y prensa, sino es para toda la gente que quiera participar.
Pues dicho queda, perfecto. Francisco, buenas noches, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta ahora.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Somos muchos, yo creo, los que pasamos muchas horas pegados a una pantalla, por trabajo, por ocio, pero en cualquier caso, cada vez más, los ordenadores, las tabletas, todos los artilugios que nos dan información o los que podemos ver películas, visitar webs, en fin, en definitiva, ordenadores en general, pues se han impuesto. Y yo creo que hoy, Esteban Pérez Almeida, doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, amigo.
Yo creo que tanto como tú como yo vamos siempre, o casi siempre, excepto... Decía Mark Twain, dice que yo fumo mucho. ¿Qué va? Yo nunca fumo cuando estoy durmiendo, ¿no? Pues nosotros estamos pegados a la pantalla prácticamente, excepto cuando dormimos, ¿no? El resto del día. Es que es verdad. Hace uno un cálculo de las horas que pasa frente a un ordenador o a una tableta o un tal... Y Salen unas cuantas, ¿eh?
Totalmente, pero es que yo no puedo concebir mi tipo de trabajo, y tú menos el tuyo, sin estar muchas horas delante del ordenador, delante del móvil, recibiendo información, correo. Es decir, ya es todo, porque antes, parece que era hace muchos años, pero no, hace 10 años quizás, como sí. Máximo, teníamos los correos electrónicos.
Sí.
Y aquello ya era, ¡buah! Es decir, ya por fax, nada, después por correo electrónico. Y eso era controlable. Yo los correos electrónicos todavía los controlo. Pero los que ya están metidos en las redes sociales,
ah, bueno, claro.
Y tú tienes que hacerlo por tu programa y tienes que hacerlo. Claro, 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 claro. Tienes que estar constantemente pegado, es decir, que ya realmente forma parte de nuestra vida. Y en ese sentido, hay un dato que tenemos aquí que a mí me llama mucho la atención, de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, del Booth School of Business, que nos dicen cómo dormir, hacer el amor y consultar las redes sociales son los deseos más comunes que tienen las personas en la actualidad. No te lo pierdas.
Eso quiere decir que hay mucha gente que todavía no le gusta ducharse.
Claro. Pregúntaselo a los franceses.
Bueno, voy a poner un dato encima de la mesa que no es más que una curiosidad. El insigne premio Nobel de Economía Paul Krugman, de 2008, que ha estado muy de moda y muy en boga en los últimos años,
sí.
Dijo en 1998, creo no equivocarme la fecha, que Internet iba a ser una cosa pasajera, que no iba a tener ninguna importancia, ni siquiera iba a superar al fax.
Sí, sí.
Menudo visionario.
Menudo visionario. Pues tú has leído lo que comenta también en cuanto a la economía, la forma de recuperación.
Sí.
Pues bien, bien, vale, pues igual. no te rías, es decir, que yo creo que al pan pan y al vino vino.
En cualquier caso, Esteban, el ordenador, y no hay más que vernos a ti y a mí con gafas los dos, yo permanentes y tú para ver de cerca, nos estropea bastantes cosas,
Totalmente, desde luego la vista es una de ellas, pero cuando nos pusimos a plantear nos planteamos el tema de hoy, no empezó por lo que era la vista, que sí, que yo la tengo muy cansada, sino empezó porque me viene Ana Luisa un día y me dice, mira lo que tengo, digo, mira, vamos a mirarle un síndrome del túnel carpiano clarísimo, sí. Que bueno, ya mucha gente lo sabe, eso que te va doliendo hacia el dedo gordo, bien. ¿Y esto de qué? Digo, pues del ordenador, seguro.
Del ratón.
Del ratón, efectivamente. Y a partir de ahí empecé a enredar a ver pues cómo había aumentado esta patología, y es absolutamente increíble cómo ha aumentado casi de forma exponencial en los últimos años. Pero enredando también, pues uno dice, bueno, la otra gran patología que tenemos los que estamos muchas horas en nuestro despacho, pues sin lugar a dudas son los problemas de columna.
Claro.
Y los problemas de columna también han aumentado, sí. Van aumentando a un ritmo importante,
sí.
Y es por el uso del ordenador. Probablemente no tanto por las horas, sino como por no tener esa higiene postural a la hora de sentarnos delante de él.
Yo sé en qué confío. Hace unos pocos días se ha sabido que en un experimento un hombre ha sido capaz de mover con su pensamiento la cola de un ratón. Yo espero que dentro de unos años nuestros hijos o nuestros nietos sean capaces de, en lugar de utilizar el ratón, ponerse enfrente de una gran pantalla y con la cabeza ir moviendo las cosas, porque si no vamos a acabar todos con problemas del túnel carpiano, con
seguro,
problemas del ordenador,
seguro,
de la espalda, de
seguro,
la columna.
Seguro.
Pero para eso todavía queda un poco.
Yo cuando veo ya las gafitas estas que van a sacar los de Google, me parece que son
los Google Glass.
Google Glass, digo, uff, ¿a qué ritmo vamos? Sí, no, sí, muchas veces, bueno, uno alucina con el ritmo que llevamos en todos los temas relacionados con la salud. Antes decían que si dejabas de estudiar 5 años, pues tenías que volver. Si dejabas de leer durante 5 años, tenías que volver a estudiar la carrera de medicina. Ahora, si lo dejas de hacer durante 1.5 o 2 meses, ya
estás perdido. Vamos a hablar, si te parece, con nuestra primera invitada, que es la doctora Consol Serra, profesora de la Universidad Pompeu Fabra y directora de los servicios de salud laboral del Hospital del Mar. Doctora Serra, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por atendernos a estas horas.
Gracias a vosotros.
Bueno, estaba comentando yo cómo patologías o enfermedades como el síndrome del túnel carpiano están aumentando y de forma casi exponencial, y yo creo que uno de los grandes culpables es el ratón, ¿no?
Bueno, el túnel carpiano sí tiene muchísimas causas, ¿no? Pero sí,
claro.
sí que es verdad que el ratón o la postura que uno adopte cuando utiliza el ratón, pues puede tener un cierto impacto sobre esta patología, ¿no? Por esto se recomienda mucho que cuando se utilice el ratón se utilicen también
las almohadillas esas que veo.
Las almohadillas, sí, las almohadillas que ayudan a reposar y a y a tener la mano más recta, ¿no? A tener la mano más recta de manera que no haga movimientos arriba y abajo.
Perfecto, eso sería ese primer gran consejo. Y después, yo le quería preguntar, a la hora de estar manejando el ratón, pues veo que hay quien se tira, pues eso, por su trabajo también, pues 2-3 horas seguidas. ¿No sería bueno, pues, a la hora, a los 45 minutos, cuando sea, pues, no sé, hacer algunos ejercicios de estiramiento o algo así, es decir, abrir y cerrar?
Sí, de hecho, sí, es verdad, los músculos, cuando están mucho tiempo en una posición o en una posición incorrecta, pues necesitan un cierto descanso, ¿no? Por tanto, es importante de vez en cuando hacer algunas pausas, hacer algunos estiramientos y ayudar al músculo a recomponerse de nuevo, ¿sí?
Bueno, y esto por un lado, pero no nos quedamos ahí. Yo también comentaba con mi amigo Lartown que cuando uno se sienta delante del ordenador, muchas veces cualquier cosa menos postura adecuada, ¿no?
Claro, claro. Esto ocurre mucho, por ejemplo, también con los ordenadores portátiles, ¿no? Que bueno, de hecho, en las estaciones fijas de ordenador, con un ordenador de mesa, es más fácil o es más frecuente adaptar bien el puesto de trabajo, el puesto, digamos, del ordenador a uno mismo, ¿no? Es decir, mantener la espalda erguida, los ojos a una distancia más o menos de 45-55 centímetros, la vista, la altura del ordenador, es decir, el borde superior del monitor tiene que estar más o menos a la altura de la vista, y esto es relativamente fácil en estaciones fijas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ya hablamos de ordenadores portátiles, sí, que los utilizamos de forma espontánea y improvisamos un poco el puesto también con el ordenador, pues ahí es donde es un poco más difícil, ¿no? Cuando estamos en el tren, cuando estamos en el avión, incluso en casa, ¿no? Que nos vamos poniendo, pues a lo mejor en el sofá, en una mesa, en otra. Entonces ahí hay que tener en cuenta también algunas cuestiones también de poder mantener la cabeza, la espalda erguida, de tener las piernas en posición perpendicular, mantener la vista, eso, ¿no? A lo mejor poner algunos libros debajo del ordenador de manera que el borde superior del monitor pues esté más o menos a la altura de la vista, sí, y cosas de este tipo que nos ayuden también a no cargar excesivamente la musculatura, ¿no? Bien sea del cuello, de la espalda, de los hombros, etcétera.
Yo le quería preguntar también, porque veo pues mucha gente que se pone esos taburetitos en los pies. ¿Eso está bien?
Sí, eso está bien, sí. Estos, los taburetitos, lo que hacen es, bueno, depende de la altura de cada uno,
claro,
¿no? Si tiene una altura regulable de la silla y finalmente pues junto también con los brazos, que los puede mantener en una posición en ángulo recto, pues si esto es suficiente, no es necesario un reposapiés, ¿no? Pero cuando uno pues tiene una altura que no le permite esto, necesita un reposapiés adaptado que le permite precisamente tener ángulo recto de las rodillas, ¿no?
Yo te quería preguntar porque, bueno, ya metidos en el mundo de la salud laboral y aprovechando que eres directora de los servicios de salud laboral del Hospital del Mar, ¿qué importante que es la salud laboral? ¿Qué importante que es? ¿Qué poco se invierte en ella? ¿Y qué económico sería? Es decir, porque si invertimos no estamos pensando en invertir millones de euros, sino muchas veces con medidas preventivas, con pequeñas charletas, con concienciación, pues evitaríamos muchas bajas y muchos gastos.
Bueno, yo creo que no solamente las bajas, ¿no? Que obviamente también es importante.
Es que ahora no hay quien se dé de baja, ¿eh?
¿Perdón?
Que es que ahora no hay quien se dé de baja.
Tampoco ha bajado tanto, ¿eh? Tampoco ha disminuido tanto, pero
es broma.
Es verdad que ahora la situación es un poco más compleja, ¿no?
Es broma, sí.
Pero estar de baja, de todas maneras, no es bueno tampoco ni para el trabajador, ¿no? Uh-huh. Es algo conocido y que un trabajador cuando está mucho tiempo de baja, cuando está más de 2-3 semanas de baja, realmente las dificultades para volver a su puesto de trabajo son cada vez más elevadas, ¿no?
Uh-huh.
Y porque se desconecta de la empresa y, por tanto, se desconecta de su vida diaria, porque al fin y al cabo el trabajo es una de las cosas más importantes de la vida. Uh-huh. Aunque nos quejamos y aunque a veces pues pensemos que trabajamos mucho, etcétera, etcétera.
Trabajar enriquece, por lo menos yo.
Es súper importante.
No entiendo mi vida sin trabajar.
Es algo que forma parte de la vida, ¿no? Y cuando dejamos de trabajar, por los motivos que sean, pues incluso pues, por una baja, ¿no? Es como que la vida cambia mucho y Y las posibilidades después, cuando nos desconectamos mucho, las posibilidades después del volver al trabajo son cada vez más difíciles, ¿no? Y la gente, pues a veces por una patología que no tiene nada que ver con nada de depresión, pues puede deprimirse justamente porque se desvincula de esta manera de la empresa, ¿no? Pero volviendo a la pregunta que me hacía sobre salud laboral, realmente sí necesitamos una cultura que no necesita probablemente grandes inversiones. A veces sí se requieren grandes inversiones, ¿no? Pero solo que haya una cultura que no solamente sea los profesionales que nos dedicamos a la salud laboral, sino los mandos intermedios, la dirección de la empresa, los propios trabajadores. Con esto ayudaríamos mucho a mejorar las condiciones de trabajo, con lo cual mejoraríamos también el ambiente de trabajo y muchos aspectos relacionados también con los riesgos psicosociales, etcétera, que haría que la gente también trabajara como más contenta, ¿no?
Claro que
por
sí.
Tanto, es muy importante, aunque a veces quizá pues no se transmite del todo bien o haya muchas barreras básicamente por falta de cultura, ¿no? Pero mejorar la cultura en este sentido, sin duda, es una gran inversión de futuro. Incluso ahora, en esta época en que, bueno, pues las cosas son un poco distintas, ¿no? Y cuesta más invertir en prevención, por ejemplo, a veces tampoco hace falta hacer grandes inversiones. Y
está
con
claro.
Pocas inversiones y con una buena cultura, como decía antes, se consiguen
unos grandes logros.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Pues muchísimas gracias.
Doctora Sierra, gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Buenas noches. Y nos vamos también con el doctor Carlos Palomino, que es jefe de oftalmología del Hospital Universitario Quirón de Madrid. Doctor Palomino, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Hola, Esteban, ¿cómo estás?
Pues bien, no, bien.
También, como siempre, ¿no?
Hacemos lo que podemos.
Muy bien, me alegro mucho de irte.
Lo mismo.
Doctor, ¿cómo están los pacientes de uso intensivo de ordenador? Eso es lo que nos interesa esta noche.
Pues yo creo que es importante saber que lo que realmente la pantalla de ordenadores es una gran diagnosticadora de patología ocular. Quiero decir, no nos debemos enfrentar a una pantalla de ordenador si no tenemos los ojos correctamente tratados, correctamente graduados y con una superficie ocular adecuada, porque si no tenemos así, realmente vamos a tener problemas. Hoy en día, en la consulta, la mayor parte de patología que estamos viendo, la más frecuente, son las alteraciones de la superficie ocular. Y esta patología es la patología que puede ser más enemiga del uso de pantallas de ordenador.
¿Y qué es eso, Carlos? Cuando esas alteraciones, mira, ¿en qué consiste? Cuéntame.
Los superficiólogos, que es otra especialidad, como puede ser ya la retina, sí, son los oftalmólogos que estudian la lágrima, su composición, su cantidad, las pestañas, las glándulas de meibomio, las glándulas de Seis, de Moll, productoras de grasa, productoras de moco, que son las que nos van a dar toda la protección que el ojo necesita, y es igual que la protección que la mano necesita con la piel para enfrentarse a la vida corriente del trabajo y sobre todo de uso de ordenadores, claro.
Sí. Bien, y eso es lo que se va alterando y al final es cuando se te empieza a poner el ojito rojo y cuando empiezas a lagrimear, ¿tiene que ver?
Eso es lo que se va alterando y al final empiezas a lagrimear porque la cohesión, que es una de las propiedades más importantes que tiene la lágrima, se pierde y entonces la parte acuosa de la lágrima sale hacia afuera o el ojo se queda húmedo. Y dentro nos quedamos con todos los detritus lagrimales, como es el moco, como es la grasa, que aparte de ser ácidos, son muy irritantes para el ojo.
Perfecto. Bien, y yo siempre, pues se cuestiona, ¿no? Y nos lo cuestionamos mucho con nuestros hijos cuando son pequeñines. ¿A qué distancia se tienen que poner del ordenador?
Yo creo que la distancia ideal, teniendo en cuenta todos los parámetros de problemas posturales que el ordenador también ocasiona, está bien entre 45 y 55 centímetros, pero si a esa distancia no nos encontramos suficientemente cómodos, el ordenador nos da armas para poder aumentar los caracteres o de alguna forma tomar otra distancia diferente que nos pueda ser más cómodo, teniendo en cuenta lo primario del tratamiento postural.
Comentaba Lartaun antes, bueno, que tanto él como yo tenemos gafas, y nos cuestionábamos, ¿esto de tener gafas tendrá que ver con el uso excesivo del ordenador? O, preguntándolo de otra manera, si usas mucho el ordenador, ¿tienes más papeletas de que te pongan gafas?
No, lo que ocurre es que si usas el ordenador por encima de un tiempo prudencial y tienes algún defecto de refracción, por pequeño que sea, ese defecto de refracción con el uso del ordenador nos vamos a encontrar muy incómodos si no está corregido. Entonces, como digo, esa pantalla de ordenador nos va a diagnosticar la patología.
Perfecto. Y después también, si tenemos la gafa, yo he visto que hay algunas que tienen filtros, unas con filtros, otras sin filtros. Sí. ¿Qué sería lo recomendable y por qué?
Bueno, yo creo que hoy en día, habida cuenta de la tecnología que los ordenadores han desarrollado, los filtros en las gafas tampoco tienen mayor importancia, porque los ordenadores no producen ya vibración ni producen tantos destellos luminosos diferentes, sino que son más monocordes en su iluminación y están más fijos y nos van a producir menos sensación de molestia por sí mismos, ¿no?
Y retomando el tema de las lágrimas, qué importantes que son. Es decir, muchas veces, pues, al común de los mortales probablemente no se dé cuenta ni lo piense. Y dice, bueno, es todo la lágrima, pero es que no hay nada peor que ir dejando, pues eso, de lagrimar, lo que ustedes llaman ojo seco. Eso es una enfermedad, el ojo seco, que últimamente pues parece que también va aumentando.
Claro, el ojo seco o la alteración en la superficie ocular, porque el ojo puede estar seco por múltiples causas. Realmente es una patología que hay que tratarla. Si no se trata, siempre va a empeorar. Y como decíamos, con el uso de ordenador va a empeorar todavía más. Por eso hay una cosa que es muy importante y se da uno cuenta enseguida. Cuando estamos leyendo un libro, nuestro parpadeo es muy inferior a cuando estamos hablando con alguien, pero la superficie expuesta del globo ocular cuando hablamos con alguien es mucho mayor cuando estamos leyendo un libro. En cambio, cuando estamos leyendo la pantalla de ordenador, nuestra superficie expuesta es tan grande, amigo, como la que tenemos hablando con alguien, pero nuestra frecuencia de parpadeo está disminuida a una frecuencia parecida a cuando estamos leyendo.
Nunca había pensado yo esto, efectivamente.
La evaporación es más grande de la lágrima.
Claro, nunca lo había pensado. Bueno, nos queda nada, minutito y medio, y yo quería aprovechar, ya que el polen pasa por donde pasa, es decir, por toda España, para que nos cuente eso cuando uno tiene, que van y te dicen, mira, es que yo tengo alergia en los ojos, digo, ¿cómo? Esa conjuntivitis, cuéntame.
Pues mira, además es que este año, curiosamente, con todo lo que ha llovido, la polinización de primavera está horrorosa.
Sí.
Es decir, que hay muchos más pacientes, aunque no sean pacientes alérgicos declarados, tienen sintomatología de conjuntivitis papilar alérgica.
Sí.
Entonces, es muy importante, cuando aparecen los primeros síntomas, lavarnos los ojos nada más con suero fisiológico en ampollas frío, sin ninguna... otro aditamento de ninguna clase.
Frío el suero, sí, que lo tienes metido en la nevera, de la nevera.
Claro, porque así evitamos más la inflamación y además barremos todos los signos posibles para que no haya contacto antígeno-anticuerpo, que es lo que produce la liberación de todas las bradiquininas, histaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si eso no fuera suficiente, entonces habrá que acudir al oftalmólogo para que nos vea en profundidad el problema, claro.
Perfecto, pues Carlos, que me alegra un montón hablar contigo.
Yo también, Esteban. Un fuerte abrazo.
Muy fuerte. Doctor Palomino, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a quedarnos con este último toque, aunque estamos hablando del ordenador, pero vamos a ver que el polen está por toda España. El suero fisiológico frío, y efectivamente, eso antes que cualquier colirio con un antihistamínico. Y cuando hablamos de suero fisiológico frío, vayan a la farmacia, los hay en monodosis, en tubitos de monodosis, los compran y los ponen en la nevera y punto pelota.
Tú has utilizado mucho de eso.
No, se nota, ¿verdad?
Bueno, ahora ya estás mejor, pero tú has sufrido la condena de la alergia durante
mucho tiempo. Sí. Lo que pasa es que tenemos un común amigo que todavía no me lo creo. 2 años y pico, y toco madera. 2 años y pico y me voy salvando.
Y te ha puesto bien.
Me ha puesto muy bien.
Bueno, pues enfermedades del ordenador, ya sabemos cuáles son y qué es lo que hay que tratar de hacer. Esteban, muchísimas gracias.
Un abrazo, campeón.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a Toledo, nos está esperando Francisco. Buenas noches. ¿Francisco?
Hola, Francisco.
¿No está Francisco?
Buenas noches,
Francisco. Hola, Francisco, hola, hola. ¿Qué tal?
Buenas madrugadas.
¿Qué igualmente. Tal estás? ¿Bien?
Pues mira, yo te quiero contar una historia un poquito rocambolesca, ¿vale?
Sí.
Y te va a parecer algo increíble.
Dime.
Te cuento. El fulanito se casa con Menganita, ¿vale? Libro de familia, dos hermanos. Yo soy el mayor. Uh-huh. Nos llevamos 4 años de diferencia.
Sí.
¿Vale? Yo cumplo 18 años, me saco mi carnet de identidad, como es habitual, como era antiguamente, que se hacía, bueno, en el registro antiguamente se hacía en la calle Pradillo a puño y letra, o sea, sí. Es fulanito, está casado con Menganita, primer hijo y segundo hijo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo cumplo 18, me saco mi DNI, y cuando va mi hermano a sacarse el DNI, resulta que es Francisco, se llama igual que Francisco, con los mismos apellidos. A ver, y entonces, porque estaba así en el libro, y mis padres ni se habían pispado de que se había cometido ese error. Con lo cual, la solución fue que mi padre y mi madre tuvieron que ir a la parroquia a pedir una fe de bautismo, como que yo había nacido en una fecha, mi hermano había nacido en otra.
¿Os llamabais igual?
Ah, que os llamabais igual.
Nos llamamos igual.
O sea, ¿Es un error en la transcripción del funcionario o de tus padres?
No, hombre, evidentemente.
Ya.
O sea, en la primera hoja,
claro,
vale, aparecía María y Francisco,
sí,
que son mi madre y mi padre, sí, evidentemente. Sí. No voy a dar los apellidos, pero bueno. María y Francisco.
Sí.
Primer hijo, Francisco, con el primer apellido de mi padre
y el de tu madre.
Y claro. El de mi madre. ¿Vale? Hasta ahí todo correcto. Nació mi hermano y mi padre fue a la calle Pradillo 66, que es donde se hacía antiguamente ya no sé si sigue funcionando, pero bueno. Entonces llegó el funcionario y puso Francisco con el primer apellido de mi padre y que lo somos un apellido. Y mi padre y mi madre ni se dieron cuenta.
Claro.
O sea, en ese momento pues dijeron, bueno, pues ya están inscritos mis hijos en el libro de familia, no pasa nada. Yo me saco mi DNI,
sí.
y no había problema porque, claro, como primer hijo estaba yo.
Claro, luego llegó el pequeño y dijo, yo no puedo porque me llamo exactamente igual que mi hermano mayor.
Y nos llevamos una diferencia de casi 5 años.
¿Cuánto costó arreglarlo?
Nada, los costes de
no, me refiero al tiempo, el tiempo que tardasteis en deshacer el entuerto.
Ah, el entuerto, pues eso ya no me acuerdo, pero o sea que mi padre y mi madre tuvieron que ir a la parroquia donde lo bautizaron a pedir la fe de bautismo, que yo había nacido en una fecha, mi hermano había nacido, yo nací en diciembre y mi hermano nació en junio, una diferencia de,
sí, sí.
de 5 años, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, ya con eso, está demostrado que...
Sí, sí, está claro.
Que sois diferentes.
Y esta noche hemos tenido la fortuna de hablar con el verdadero Francisco.
Pero lo más cachondo no es eso, es que la corrección que... el libro de familia lo tiene mi madre, pero la corrección en el libro de familia, ¿vale? En el segundo hijo está tachado el nombre de Francisco y pone Antonio. Os lo juro que es verídico.
Todo manual. Bueno, al final se solucionó todo, que es lo importante.
Francisco, muchas gracias, ¿eh?
Sí que ha sido increíble.
Venga, vosotros.
Un abrazo.
Chao.
Un abrazo.
Bueno, de errores burocráticos. Estamos charlando contigo esta madrugada. Nos prometía Francisco una historia increíble y de verdad que ha contado una tremenda. ¿Te ha pasado a ti algo parecido? ¿Algún problema con tu nombre? ¿Con alguna cifra del DNI cambiada por otra? Bueno, ya sabes que nos lo puedes contar llamándonos al teléfono gratuito 950-6006.
¡Es la guerra! ¡En madera!
Momento para la cara B del cine con David García, como todas las semanas. David, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues mira, hoy vamos a recordar un hecho. Es que el pasado domingo, como bien sabes, finalizaba la edición número 66 del Festival de Cannes, ¿sí?, con el triunfo de la película francesa La vida de Adele, La vida de Adele. Y tras proyectarse las nuevas películas de grandes cineastas de la actualidad, como los hermanos Coen, Roman Polanski, Alexander Payne o Jim Jarmusch. Y es que este festival siempre ha sido escaparate de algunas películas que ya son historia viva del cine, y de esa historia del Festival de Cannes, que es historia del séptimo arte, vamos a hablar en esta cara B de hoy.
Muy bien.
Aunque la primera edición del festival no tuvo lugar hasta 1939, el origen del mismo se remonta a comienzos de esa década, ya que las raíces están en el Festival de Venecia, que nació en 1932... En aquella época el acontecimiento pues tenía que ver mucho con rivalidades nacionalistas, más que con las películas, más que con el cine. El fascismo crecía y en Venecia se empezaron a favorecer a las filmografías alemana e italiana, curiosamente. En 1938 todo el mundo esperaba que La gran ilusión, la película de Jean Renoir, se llevara el Gran Premio de Venecia, y al final ganaron Olimpia de Leni Riefenstahl y otra película italiana. Ya ves tú, casualidades de la vida.
Sí.
Los franceses se marcharon indignados de ese festival y dijeron, pues vamos a hacer nosotros un festival.
El nuestro.
Claro, vamos a hacer un festival para que no nos pasen estas cosas y que no nos roben. Y así lo hicieron, así lo hicieron. Un grupo de críticos y cineastas franceses se reunieron para pedir al gobierno galo que sufragase los gastos de un festival de cine en Francia donde las películas pudieran competir en una cierta libertad, digamos. Quedaba por escoger un sitio y se escogió Cannes, un bonito paraje de la Costa Azul francesa, y el 1 de septiembre de 1939 se inauguraba el festival, solo para ser cancelado un día después porque justo empezaba la Segunda Guerra Mundial.
Vaya por Dios.
Ya ves tú que...
Vaya comienzo.
Ya ves tú que comenzaron con mal pie. Pero bueno, acabada la guerra, ya en septiembre del 46 se celebró la primera edición en condiciones. En esa ocasión estuvieron presentes algunas películas de alto copete, la verdad. Ahí estaban Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini, Días sin huella, de Billy Wilder, o Breve Encuentro, de David Lean, una obra maestra sobre un adulterio nunca consumado entre dos personas.
Quisiera saber decirte algo.
No importa, no digas nada, es mejor.
Me quedaré y veré salir tu tren.
No, no, por favor, no lo hagas, iré al andén contigo.
De acuerdo.
¿Crees que algún día volveremos a vernos?
No lo sé, tal vez dentro de muchos años.
Nuestros hijos ya serán mayores, llegarán a conocerse.
Podré escribirte de vez en cuando.
No, Alec, recuerda que lo hemos prometido.
Está bien, cariño.
Quisiera morirme, si fuera posible.
Si murieras, me olvidarías. Y yo quiero que me recuerdes.
Bueno, en la siguiente década, ya en los años 50, el festival empezó a hacer su nombre y se decidió trasladar el evento de septiembre a abril-mayo, que es ahora como se realiza en mayo. Los festivales competidores que tenía entonces, que eran Venecia y Berlín, se celebraban unos meses antes, lo que hacía que Cannes se perdiera gran parte de las premieres de las películas. Uh-huh. Además, a la industria turística de la zona pues no le convenía mucho que fuese en septiembre, porque ya se acababa el verano y lo que claro. querían era que fuesen al principio. Claro, claro, esto es así. Esto funciona así. Hay mucho joyerío en el Festival de Cannes. Fue en el año 55 cuando se otorga la primera Palma de Oro, que se lleva la película Marty, de Delbermann, la que protagonizara Ernest Borgnine, que meses después ganaría los Oscar. En los comienzos, el Festival de Cannes era básicamente un acontecimiento para turistas, gente de alta sociedad, más interesada por las fiestas y el lujo que por las películas. Un poco lo que se ha venido produciendo a lo largo de las décadas. Pero sin embargo, pues también ha sido un refugio para el gran cine. De hecho, una de las primeras ganadoras de la Palma de Oro fue La Dolce Vita,
hombre,
esa crónica de Federico Fellini sobre la burguesía romana y los rodajes de películas americanas en tierras italianas.
Vaya ambiente que hay aquí por la noche. ¿Y es así siempre?
Sí.
Ahora en el pueblo no hay más que oscuridad. Te va bien, ¿no? ¿Te has adaptado?
Sí, claro.
¿Y el trabajo? ¿Da dinero?
Papá, trabajar como periodista, si espabilas, es muy rentable. He tenido suerte, sí, me he introducido. Me reciben en los ministerios, en el Vaticano. Sí. Ya sabes que tengo coche, ¿no? Y un apartamento.
A propósito, siempre que te he llamado a tu casa lo ha cogido una mujer. ¿Quién es?
¿Eh? ¿Cómo?
No es un reproche, eres un hombre. Solo te recuerdo que no hagas tonterías.
Un año después de La Dolce Vita, en 1961, fue premiado el que por ahora es el único director español que ha recibido una Palma de Oro. Luis Buñuel, que presentaba Viridiana, protagonizada por Fernando Rey, Francisco Raval y Silvia Pinal, y que fue una película que dio mucho que hablar en la época, fue censurada, de hecho, en España, y muy celebrada en Cannes.
Si tú supieras. Cuando era joven, estaba lleno de ideales. Quería hacer algo grande en beneficio de los demás. Algo que demostrara mi amor a la humanidad. Pero en cuanto me ponía en marcha, ¡zas! Temía que se ridiesen de mí. Me sentía en ridículo y a mi concha otra vez.
¿No será eso cobardía?
No, no es eso. Te aseguro que no temblaría ante un peligro grave. Me lo he demostrado a mí. Sin embargo, la visita de un desconocido que a lo mejor viene a saludarme me llena de inquietud.
A lo largo de los 60, el festival ya era definitivamente uno de los principales acontecimientos cinematográficos del año y también se hacía eco de los movimientos sociales de la época. Por ejemplo, en 1965, la actriz Olivia de Havilland fue la primera mujer que presidió el jurado. Y también en 1967 se presentaba la novedosa Blow Up de Antonioni, que venía un poco a revolucionar, a contribuir a esa revolución del lenguaje del cine. Antes del final de la década, el festival volvió a interrumpirse, ya que las protestas de mayo del 68 sacudieron toda Francia y coincidían con la celebración del festival.
Claro, en mayo.
Sí, en Cannes había arrancado todo con normalidad, pero gente como Jean-Luc Godard o François Truffaut, entre otros, dijeron que el festival fuera cancelado en solidaridad con estas revueltas, y así fue. Llegaron los 70, que estuvieron plagados de autores estadounidenses, con una generación salida de las escuelas del cine que venía a comerse el mundo. Y hubo palmas de oro, por ejemplo, para Robert Altman por MASH en 1970. Coppola se llevó otra en 1974 por La conversación. Y en 1976 aterrizaba en Cannes un barbudo Martin Scorsese que presentaba una de las grandes películas de los últimos 40 años, Taxi Driver.
Le diré una cosa. He aprendido más respecto a Norteamérica en los taxis que en todos los coches oficiales del país. ¿Puedo hacerle una pregunta, Travis?
Claro.
¿Cuál es, de todos los problemas del país, el que más le preocupa?
Pues no lo sé. Yo no sigo la política de cerca, así que no lo sé.
Bien, pero ¿algo habrá?
Creo que deberían limpiar un poco la ciudad, porque la verdad es que está hecha una cloaca, toda llena de basura y de gentuza. Hay veces que se me revuelven las tripas. El presidente que se elija debería sanearlo todo, ¿me comprende? Cuando salgo hasta me da dolor de cabeza oler toda esta basura.
Ahí teníamos a ese Travis Bickle que se siente inadaptado en la sociedad de su tiempo y que va a tener que recurrir a la justicia callejera para tratar de buscar un sentido a esa solitaria vida. Y es que los 70 fueron una década muy fértil para el cine de Estados Unidos, que selló varias palmas de oro y muy celebrado por todo el mundo. Por ejemplo, en 1979 hubo un director que se llevó su segunda palma de oro con tan solo 5 años de diferencia respecto al anterior que había logrado. Era Francis Ford Coppola, que con Apocalypse Now, esa desgarrada crónica del sinsentido de la guerra del Vietnam, pues se llevaba otra palma de oro.
¿Hueles eso? ¡No hueles, ¿verdad?
¿Qué es?
¡Es napalm! Nada en el mundo huele como eso. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subí, no encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria.
En los años 80, Cannes siguió premiando películas de diverso tipo. Ahí pasaron películas como La Misión, otras más independientes como París, Texas, de Wim Wenders, O Sesos Mentiras y Cintas de Vídeo, el celebrado debut de Steven Soderbergh. En los 90 estuvieron autores más independientes, pero también metidos en la industria de Hollywood. Por ejemplo, estuvo David Lynch, que se llevó la palma de oro con Corazón Salvaje. Uh-huh. Los Coen se dieron en parte a conocer allí con su Barton Fink, que ganó en 1991. También en los 90 hubo autores reconocidos que ganaron. Estuvo Jane Campion, que se llevó la palma de oro con El Piano. Tarantino se la llevó por Pulp Fiction. Tuvo la delicadeza Tarantino de dedicar una peineta cuando recogió el premio, porque hubo gente que abucheó ese premio. Sí. Hubo gente que no estaba muy de acuerdo con que Pulp Fiction ganara la palma de oro y le dedicaron una pitada a Tarantino, que le respondió de aquella manera. Lo cierto es que en los últimos años han dado premios a películas de toda condición: Bailar en la oscuridad de Lars von Trier, El pianista de Roman Polanski, Fahrenheit 911 de Michael Moore o La clase de Laurent Cantet. Y este año se ha dado la palma de oro a la película francesa, como comentábamos, La vida de Adele.
Pues hasta aquí La cara del cine. La semana que viene más.
Hasta luego.